Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud. Qué gusto nos da volver a estar en contacto con ustedes a través del 94.9 Tech Sound, esta nueva imagen de nuestra estación. Vamos a presentarte el día de hoy un tema bastante común. Estoy muy seguro de que algunos de estos síntomas que vamos a hablar a continuación, tú los has padecido en algún momento. El día de hoy vamos a hablar de la colitis, o también conocida como colon irritable, y qué otras cosas se pueden confundir con esta enfermedad. Para esto tenemos de invitado a un experto. Es el doctor Manuel Martínez. Él es gastroenterólogo, es profesor clínico y también es investigador en esta área de la salud. Bienvenido, doctor Manuel Martínez, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Pues vamos a empezar. Yo estaba anticipándoles a nuestros amigos de La Voz de Tu Salud que estos síntomas digestivos son bastante comunes y una pregunta que siempre les hago a los invitados es, ¿qué tan frecuente es este motivo de consulta por colitis? Tomando en cuenta del 1 al 10 los motivos más comunes de la consulta de un gastroenterólogo como tú, ¿qué lugar ocupará este motivo de la colitis?
Pues es uno de los motivos de consulta más frecuentes. La colitis, que la gente normalmente lo conoce como la colitis nerviosa, pero en realidad termina muchas veces siendo la colitis llamada, en términos médicos, el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. Esa es una patología que ocupa un 30 o 40% de la consulta de un gastroenterólogo en general. Sin embargo, hay que diferenciar que existen otras patologías como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn que a veces pueden confundirse.
Bien. Algo que me llama la atención porque escuchando hablar a las personas que nos rodean, yo creo que muchas personas a cualquier cosa o me refiero a cualquier síntoma lo consideran colitis, que si les duele el estómago, que si tienen gases, que si están estreñidos. Y realmente me gustaría que nos ayudaras a entender verdaderamente cuáles serían estas señales de que el intestino no está bien.
Bueno, es importante esa pregunta, súper importante, porque a veces el paciente tiene síntomas en la parte superior del abdomen, justo donde puede ser síntomas de dispepsia o de otras patologías, gastritis o la vesícula, y lo llama colitis. Y pues se nos pueden ir diagnósticos por no acudir a tiempo, ¿verdad? Diagnósticos que tengan que tener alguna cirugía o alguna otra cosa. En general, los síntomas de colitis son trastornos con diarrea, dolor abdominal generalizado, constipación o estreñimiento, distensión, el cambio en el patrón de las evacuaciones. Son síntomas que deben de hacer pensar en que un paciente pueda tener colitis.
Bien, en este caso, lo que acabas de decir es que en una misma semana una persona con colitis puede estar estreñido y a los pocos días evacuaciones disminuidas, inconsistencia. ¿Eso es algo que viven las personas?
Sí, de hecho, no solo en una semana, lo interesante es que a veces en un mismo día una persona puede cambiar entre una evacuación normal, diarrea y estreñimiento.
Ok.
O algún patrón que no tenga nada que ver con eso, y por eso la colitis o el síndrome de intestino irritable se puede dividir de acuerdo al patrón de la evacuación. Por ejemplo, decir un paciente que tenga colitis o intestino irritable de predominio estreñimiento, o de predominio diarrea, o un tipo mixto, y de los peores o más difíciles de controlar a veces son los que tienen un patrón completamente indeterminado, que no sabemos ni para dónde van.
Bien, otro de los síntomas que me gustaría investigar contigo es que hay personas que pueden decir que tienen colitis porque se sienten muy inflados, muchos gases, mucho eructo o también evacuaciones muy fétidas. ¿Eso significa colitis?
Ahí el espectro cambia bastante, ¿verdad? Realmente para nosotros saber en la consulta que una persona tiene el colon irritable, nos basamos en criterios diagnósticos que se llaman los criterios de Roma. Estos criterios de Roma para el diagnóstico del colon irritable, básicamente son una serie de preguntas que se definen por la presencia de los últimos 3 meses de 2 o más de las siguientes características, como son, número 1, el esfuerzo defecatorio, deposiciones duras, sensación de una evacuación completa. Esos síntomas, aparte de combinación de, puede ser exámenes de laboratorio, tienen que coincidir perfectamente y carecer de datos de alarma, que eso es muy importante y para todas las personas que te escuchan. Debe ser como un punto a tener en cuenta, y es el siguiente: un paciente que tenga sangrado rectal, que tenga pérdida de peso, que tenga un estreñimiento inexplicable de la nada, que tenga náusea o vómito asociado a estos síntomas, es un paciente que ya tiene síntomas de alarma. Y los síntomas de alarma no son síntomas que deban de esperar, son síntomas que se deben de evaluar, porque ese paciente podría tener una complicación, como puede ser incluso hasta un cáncer del intestino.
Bien, y para aproximarnos a las causas de estas manifestaciones, estos síntomas digestivos, me imagino que viene mucho relacionado con la alimentación, pero aparte de la alimentación, o me verificará si es parte de la alimentación la causa, ¿habrá otras causas de que el intestino empiece a trabajar de esta forma, dando molestias?
Sí, la verdad es que es una enfermedad que es multifactorial, y que conforme ha pasado el tiempo se le atribuyen muchas causas. Una de ellas, desde luego, es el tipo de dieta. Sobre todo quien no tenga algún régimen balanceado, que tenga exceso de grasas, que tenga exceso de productos procesados, puede desarrollar más síntomas de gases o de malestar abdominal. Y eso es una parte, la alimentación, que en general, para, no solo para esto, sino para enfermedades metabólicas, se recomienda tener una alimentación balanceada. Pero, por ejemplo, una cosa que no tomamos mucho en cuenta es el hecho de haber tenido una gastroenteritis, una diarrea infecciosa, ya sea bacteriana, viral, parasitaria, puede desarrollar complicaciones que son conocidas como síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y eso puede ocurrir hasta en 1 de cada 4 personas que tengan un cuadro infeccioso severo de una gastroenteritis, y algunos se lo pueden quedar siempre.
Bien, entonces es normal eso que estás diciendo, de que por cualquier motivo, como lo clasificaste, por virus o por bacterias o parásitos, nos enfermamos del estómago, y posteriormente que se nos quitó esta diarrea, podemos empezar a tener estas manifestaciones durante algunas semanas.
Sí, sí. Y la otra, perdón, dentro de tu pregunta es, ¿qué otras causas? Actualmente se acepta que existe el eje de cerebro-intestino, y a veces también puede haber un desbalance en los neurotransmisores o hormonas a nivel digestivo, en lo cual puede existir un descenso en los niveles de serotonina en el tubo digestivo, y eso se asocia también a muchos síntomas de carácter tipo colon irritable. De tal manera que ahí entran en juego otros tratamientos que no son tratamientos como antiespasmódicos, probióticos o medidas en general dietéticas, sino que a veces llegamos a utilizar hasta medicamentos de tipo antidepresivo, que en gastroenterología se llaman moduladores de sensibilidad intestinal.
Bien, entonces está comprobado cada vez más que no estar con una buena salud mental puede repercutir en nuestra salud digestiva. Eso es lo que nos estás diciendo.
Y o viceversa, una mala salud digestiva, porque digo, esto parte viene de la microbiota, o las bacterias intestinales, pueden también generar un desbalance. Entonces venimos al concepto de que no es un órgano como una refacción, sino que es todo un cuerpo el que tenemos que cuidar.
Bien, pues amigos y amigas de La Voz de Tu Salud, estamos hablando, ahora sí voy a corregir la palabra porque ya el doctor Manuel Martínez nos comentó cómo se dice el síndrome de intestino irritable. Estamos hablando sobre todo lo que tenemos que saber sobre esta enfermedad, cómo cuidarnos, cómo prevenirla. y cómo tratarla. También vamos a hablar de esto y también qué otras enfermedades pueden simular tener esta entidad que se llama síndrome de intestino irritable. Y doctor Manuel, quisiera ahora investigar, ¿esta enfermedad es de las enfermedades que se cura o nada más se controla? Esta pregunta la hago bastante frecuentemente a los invitados porque hay enfermedades que no se curan, que solamente se controlan.
Pues esta es una enfermedad de las que se controlan. No, desafortunadamente carece de cura. Quien encuentre la cura probablemente ganará el Nobel. Y es de las enfermedades que son muy heterogéneas en cuanto a síntomas y en cuanto a carecer de un tratamiento específico único, sino que cada manifestación se atiende de forma diferente. Ahí entra parte de ciencia y a veces un poquito todavía de arte en la medicina. En ocasiones también requiere de un equipo multidisciplinario.
Bien, y entrando en esta parte de los tratamientos para controlar estos síntomas, mencionó usted aspectos relacionados a la microbiota y también habló de los probióticos. Y últimamente hemos estado observando que muchos productos de alimentos que están disponibles para el consumo en los supermercados vienen etiquetas de que tiene probióticos y tiene este probiótico y de repente. Esto no sucedía antes. ¿Será que nos faltan probióticos a los seres humanos o estamos abusando de los probióticos? ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Pues yo creo que son varias cosas. Una, nuestra microbiota no es la misma que la de nuestros padres o abuelos. Definitivamente, factores como el uso de antibióticos por años y a veces en edades muy tempranas, que ahora los partos son vía cesáreas, no el parto vaginal. El tipo de dieta o la cantidad de alimentos modifica nuestras bacterias. Probablemente sí tenemos una microbiota que está más enferma que hace años. Además, bueno, existe un boom, es un mercado de miles de millones de dólares respecto a los probióticos y a veces algunos de ellos carecen de estudios científicos que soporten el uso adecuado. Es importante tener en cuenta que la AGA, que es la Asociación Americana de Gastroenterología, en sus guías no tiene los probióticos. Se consideran suplementos y a algunos pacientes o a algunas personas se les puede individualizar alguna cepa probiótica en función de algún aspecto que podamos o intentemos mejorar y hay indicaciones precisas. Y sí puede ser que a veces tengamos demasiados probióticos dentro de recomendaciones como decir, bueno, no pasa nada, pues existen probióticos que incluso se han asociado a incremento de peso. Es importante tener consideraciones al respecto.
Sí, porque lo que yo había entendido de esto de los probióticos es que definitivamente vienen o se son bacterias que viven en nuestro intestino y que se modifican de acuerdo a lo que comes. Es el concepto que yo tenía. Pero me surge la duda, doctor, ¿será que a partir de que ahora no tenemos la misma microbiota que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, será que tendríamos que incluir probióticos, perdón, en forma específica o podemos seguir cuidando la alimentación?
Es una pregunta muy interesante porque el hecho de que no sepamos exactamente cómo está nuestra microbiota, pues hace en ocasiones difícil recomendar algo en específico. Y recordemos algo muy importante. El probiótico es una bacteria transitoria, es decir, la consumimos un mes, 2 meses, un tiempo, y al retirar el consumo de ese producto en específico, desaparece. Ya no se recupera en los cultivos de las heces. De tal manera que no hay una evidencia sólida más que para algunos probióticos que tienen una situación muy específica en algunas enfermedades. Lo ideal es tener ese concepto que tú mencionas, un ambiente adecuado, es decir, bueno, yo consumo frutas, verduras, una dieta balanceada, no exceso de carbohidratos refinados. Entonces, yo favorezco tener un medio ambiente en mi tubo digestivo y en mi piel y en mi cuerpo favorable para que se mantengan las bacterias con efectos benéficos.
Bien, entonces recojo de lo que nos acaba de explicar que si yo tomo yogures o liquiditos o gotitas o cápsulas de
Sí.
probióticos, esos probióticos entendí que son transitorios y que no se quedan a
Totalmente.
vivir en mi intestino, esos se van.
No, no. Las personas llegan y dicen, me dio diarrea y me tomé un probiótico para repoblar o para restituir mis bacterias. Bueno, transitoriamente pueden tener algún efecto benéfico, pero lo dejan de tomar y ya, se van. Y esos son ya estudios, pues, muy antiguos que, digo, por ahí de los años, inicios del 2000, ya existía la idea de recuperar las cepas de probiótico que se ingerían y cultivarlas, y veían que al retirar el probiótico, incluso ya a ciegas, dando el producto sin el probiótico y dando el producto con el probiótico, al retirar el probiótico ya no existía después de unos días.
Bien, pues para no centrarnos nada más en los probióticos, porque era importante aclarar si tenían impacto o no impacto en nuestra salud digestiva, los probióticos ingeridos adicionales a los alimentos. Y me quedó claro que va a haber algunos casos muy específicos donde los especialistas como usted los van a indicar, pero no es así como para todo mundo los
Para
esté
todos,
tomando.
exactamente.
Bien, además de los probióticos, ¿qué otro repertorio terapéutico tienen los especialistas para ayudar a estas personas que padecen síndrome de intestino irritable?
Bueno, ahí es donde entra la parte de caracterizar bien el paciente y decir, bueno, si es un intestino irritable, no tengo algo extra, no estoy dejando un cáncer de largo y se puede hacer incluso hasta con el interrogatorio. Tengo un intestino irritable, caracterizo si mi paciente tiene predominio de estreñimiento, entonces echo de mano a laxantes y algunos productos que incrementan la motilidad o la secreción de agua en el intestino y se favorecen heces más blandas. Tengo incluso fibra, que es un muy buen recurso para los pacientes que tienen estreñimiento. Y la fibra puede ser simplemente optimizando la dieta del paciente. O puede ser con suplementos. Y ahí eso creo que es algo muy importante que la gente tenga en cuenta, que la fibra, pues, ayuda a muchos problemas de tipo colon irritable o estreñimiento. Y es una maniobra bastante económica, fácil de acceso y que vale la pena intentarla. En otro sentido, tengo también pacientes que tengan predominio de dolor. Tengo ahí antiespasmódicos, que son fármacos que inhiben las contracciones más fuertes del intestino y ayudan mucho a pacientes que tengan dolor, incluso también puede ayudar a pacientes que tengan diarrea. Y en el caso de pacientes que tengan predominio de diarrea, tenemos incluso algunos antibióticos, antibióticos no absorbibles que actúan únicamente en la luz del intestino. Tenemos antiespasmódicos, también pueden ayudar. Tenemos la combinación de varios productos y ya como la pauta que sigue, tenemos los moduladores de sensibilidad intestinal que nos ayudan a muchas manifestaciones también.
Bien, pues hemos entendido más o menos cómo se presenta esta enfermedad, pero me gustaría que recalcara un concepto que se asomó al principio de esta entrevista, que es cuáles son las señales que podemos reconocer nosotros como personas responsables de nuestra salud que nos indican que esto ya no es un síndrome de intestino irritable común y que se requiere una valoración para ver si no es otra cosa. ¿Nos puede volver a dar estas señales?
Claro que sí. Son síntomas de alarma y podemos iniciar por la edad. Es decir, personas de más de 50 años de edad deben de revisarse con mayor acuciosidad. Recordemos que es más o menos la edad en la que debemos de pensar en el screening o el escrutinio de cáncer de colon. La presencia de síntomas nocturnos, un paciente que tenga síntomas de diarrea, dolor, de predominio en la noche, eso nos lo enseñan en la escuela de medicina, siempre es un síntoma que debemos de evaluar. Presencia de fiebre, anemia, pérdida de peso no intencionada, sangrado en las heces, algo que no es un síntoma, pero la historia familiar de cáncer colorrectal, eso también es un dato importante a tomar en cuenta. La alternancia en el patrón de las heces de muy reciente inicio, un estreñimiento reciente, es algo que debemos de evaluar como síntomas de alarma.
Bien, y esto sería para dirigirnos a ver si no hay un cáncer, pero también pudiera haber otras manifestaciones inflamatorias del intestino que pueden estar ahí asomándose.
Sí, definitivamente. Bueno, el otro grupo de enfermedades que a veces pueden ser confundidas y que ataca más a personas jóvenes, porque digo, estas enfermedades se pueden presentar a cualquier edad, son la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas son un grupo de enfermedades que tienen una interacción directa con el sistema inmunológico y que se caracterizan por diarrea, por dolor, por sangrado, en todos los tipos de manifestaciones y cantidades. A veces es mucho sangrado, a veces es sangrado muy escaso, pero este es un mensaje importante. Toda persona que tenga sangrado rectal debe de ser evaluada con algún estudio, ya sea una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía, para tener certeza de qué es lo que está pasando. Esas son unas enfermedades que a veces se nos olvidan, sobre todo en personas jóvenes, y decimos, sangrado, no, hombre, tienes hemorroides. Pero si no es revisado, no tenemos la certeza, y ahí es donde se nos va una buena cantidad de pacientes que no sé cuántos son, pero cuando llegan de verdad que es desastroso porque llegan tarde.
Bien, entonces la señal, cualquier evacuación con sangre a la edad que sea, se requiere una valoración con un especialista.
Definitivamente.
Muy bien, y para continuar con esta parte de los estudios que se le pueden practicar a una persona para verificar si es colon irritable, ¿habrá algún estudio que indiquen ustedes los especialistas para saber si es colon o síndrome intestino irritable?
No, de entrada no hay una prueba por sí sola que sea capaz de demostrar colon irritable. El síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Es decir, con el interrogatorio, yo me encargo de que el paciente no tenga síntomas de alarma, que no tenga algo llamativo ahí extra. Se aplican en la consulta los criterios, y si el paciente califica para esos criterios, tiene síndrome de intestino irritable con una confiabilidad de un 95%. Okay. Si el paciente, en pacientes jóvenes se puede incluso dar tratamiento ahí, sin necesidad de exámenes. Si el paciente no va bien, o no mejora, o algo nos falta, se cita y se pueden hacer más estudios, a veces no estudios invasivos, estudios de heces, estudios de sangre, y se extiende el abordaje en función de las necesidades que existan y los resultados que vayamos teniendo. En personas que tengan síntomas digestivos generales, pero que sean mayores de 45, 50 años, pues sí, ahí es diferente. Ahí tenemos que pensar de forma más ágil en hacer algún estudio de endoscopía para descartar que no se nos esté yendo alguna otra cosa, como puede ser un cáncer de colon.
Bien. Y hablando de la dieta, porque me imagino que como especialista en gastroenterología, muchos pacientes le dicen qué no debo de comer o qué sí debo de comer para mejorar mi salud digestiva. ¿Aquí habría alguna lista de los prohibidos o tratar de evitar?
Bueno, se individualiza igual de la misma manera. A veces un paciente puede tener síntomas de colon irritable y puede tener intolerancia a lactosa. Okay. Entonces, simplemente hacer énfasis en que el paciente se declare realmente como intolerante a lactosa. Se pueden hacer algunas pruebas también para tal cosa, pero eso es algo que a veces de forma cruzada puede afectar mucho la calidad de vida del paciente. Una dieta específica, pues sí existen dietas, de las dietas que se han popularizado más últimamente y que tiene buenos resultados en la dieta FODMAP. La dieta FODMAP consiste en retirar sustancias que sean fermentables del intestino y que generan gas, y que generan distensión, malestar, dolor, por que se estiran las fibras del intestino. Esta dieta es una dieta que yo no recomiendo a todos los pacientes, porque incluso se ha visto que modifica la microbiota. Y no sabemos a largo plazo qué ocurre con una persona, digo, en muchos años, qué ocurre con una persona que lleva la dieta de FODMAP. Aparte, es una dieta difícil de llevar, porque tiene restricciones de muchas cosas. Por ejemplo, pues en Monterrey le van a quitar el aguacate a su taco de carne asada. Cosas así, incluye muchas frutas. Es una dieta a veces difícil. ¿Qué recomendación les damos en la consulta? Bueno, en general, que tengan un balance, un orden entre frutas, verduras, sus porciones de proteína, carbohidrato, y tratar de reducir las azúcares refinadas. Y finalmente, la enfermedad del colon irritable sí necesita del apoyo multidisciplinario con algún especialista en nutrición clínica que esté relacionado bien al colon irritable.
Muy bien, pues sí, estoy de acuerdo, porque mencionó la relación que hay entre el intestino y el cerebro, y hay que tocar base también con los especialistas en salud mental para ver si no estamos teniendo estos síntomas por otros pensamientos o sentimientos, ¿no?
Claro.
Bien, doctor, nos quedan unos cuantos minutos para terminar la entrevista y quisiera hacer como un resumen. En el próximo minuto, ¿cuál cree usted que será la idea que debe quedarse en la mente de todas las personas que nos han escuchado el día de hoy?
Pues, para mí en la consulta lo más importante es que el paciente sepa identificar los datos de alarma, que al tener esos en la mente, esos datos de alarma como pérdida de peso, sangrado, cambios muy recientes en el patrón de las evacuaciones, dolor, incontrolable, fiebre, pues acuda al especialista. Y eso es para los pacientes que llegan tarde, ¿verdad? Pero también, pues buscar ayuda si el paciente tiene síntomas crónicos, que sí pueden ser colon irritable, sí hay muchas opciones para mejorar sus molestias. Un concepto clave también creo es que el paciente debe entender que esta enfermedad se puede controlar, no se cura, pero que a final de cuentas requiere de un poquito de disciplina en muchos sentidos, en cuanto a cuidar su salud en los alimentos, en cuanto a un poco de ejercicio, y también esta parte que mencionas, que es sumamente importante, cuidar la salud mental. Es un cuerpo en forma, el globo, ¿verdad? No es nada más una parte de decir, bueno, es que estoy malo del intestino. No, en este caso, en el colon irritable, es muy importante poner atención en todos los aspectos, y de verdad que sí se puede mejorar.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Martínez, gastroenterólogo. Y quisiera preguntarle, ¿tiene disponible para nuestro auditorio sus teléfonos o una red social donde pueda usted tener contacto con las personas que lo quieran buscar?
Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues en mi Facebook es Manuel Martínez Gastro. Así me pueden encontrar, y en mi teléfono de oficina, que es el 81 88 88 06 51, ahí les puedo contestar alguna pregunta o pueden tener una cita. Muchas gracias.
Perfecto, se encuentra usted en el Hospital Zambrano de León, ¿verdad?
Así es, en el Hospital Zambrano de León, sexto piso, consultorio 17.
Nuevamente, doctor Martínez, muchísimas gracias. Y a nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy, hacemos una cita para vernos el próximo viernes en el mismo horario aquí a través del 94.9 FM Tech Sound. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.